Cultivate con el Sensei. Llega la media hora semanal con el profesor Alejandro Jiménez.
Sigue el baile de la tierra en que nací.
Y seguimos por la 970 Universal. Es momento de recibir a Ale Jiménez, nuestro columnista de historia. ¿Cómo andás?
¿Cómo andan, muchachas? Paula, bueno, rápidamente una felicitación para Paula por esa tapa ahí espectacular, esa producción fotográfica.
Muchas gracias, Ale.
Para Tuque por su actuación en Poleplay. Ah,
gracias, pa.
Y para Camila, porque la sigo todas las noches en Telemundo.
Bueno, ¡opa!
Bien,
para las tres. Flores para todos.
Muy bien. Bueno, esta canción, y hoy lo escuché en la apertura del programa, y decían el Suda, ¿no? O sea, esa época de la cual vamos a hablar ahora. Pero esta canción se habrá sonado en allí en la calle Yatay 1421, porque era originalmente un tango, llamado Siga el Tango, del uruguayo Carlos Warren, que después Alberto Castillo, recordado cantor y ginecólogo, era
no
Castillo,
me digas.
Que se la pasó a candombe y es bueno, siga el baile, a inicio de los 50, y luego después le voy a pedir a Bruno, que anda, a Bruno Ruétalo,
¿sí?,
que busque la versión de Los Auténticos Decadentes.
¡Arre!
Porque por los 90, Los Auténticos Decadentes invitaron a Castillo para realmente para hacer esta versión que quizás se popularizó mucho más. Bueno, decíamos, bueno, ¿dónde está el Palacio Sudamérica y qué significación tuvo? Y acá vamos a ver que más que nunca eso del patrimonio material y patrimonio inmaterial, ¿no?
Total.
Porque el patrimonio material es el edificio y el inmaterial, ¿no?, es lo que sucedió adentro, ¿no? Tantas generaciones, tantas familias se habrán formado.
Ay,
ahí, ¿no?
Ahí, que se conocieron
en
ahí.
En los bailes. Y que responde una época, ¿no? Es de 1927, cerca del Palacio Legislativo, que es de dos años antes, del 25, el MAM, que había sido del 12, y la Facultad de Medicina, que es de 1910, de esos primeros 30 años de gran fervor de construcción, Palacio Salvo, este del Centenario. Pero de eso le preguntamos, que tenemos un pequeño audio de con Andrés Parrado, que es casi arquitecto, bailarín e historiador del tango. Así que escuchamos a Andrés con esta introducción.
Dale. El edificio del Palacio de la Cerveza, luego Palacio Sudamérica, es una obra del arquitecto Delgado del año 1927. Es una pieza singular de la arquitectura Art Deco, que se expresa en las líneas decorativas de la fachada, pero también en el interior, con todo lo que es la herrería artística, los artefactos de luminaria realizados en bronce, esa gran luminaria que atraviesa dos niveles y que tiene más de 5 metros de longitud, que originalmente atravesaba un vitral en posición horizontal, que como todos los vitrales del edificio son de cuño de decoración Art Deco. Pero bueno, la historia de la música típica uruguaya con el Palacio Sudamérica es muy fuerte. Desde los años 40, la presencia de muchas de las orquestas populares, sobre todo de las orquestas que llamaban al baile, las orquestas bailables de Uruguay, como fueron Rogelio Coll desde sus primeros tiempos, el afamado Rogelio Coll Garavito, orquestas como la de Miguel Capotillo, Donato Raciati y muchas otras del ambiente tanguero, pero también la presencia de muchos artistas argentinos que estuvieron a lo largo de décadas en el Uruguay y estuvieron en el Palacio Sudamérica, como no. Destacamos la presencia de Alberto Castillo, que por muchos años estuvo haciendo bailes junto a los artistas uruguayos, pero también la venida del maestro Roberto Firpo en el año 1964, la última aparición en Uruguay del maestro Roberto Firpo y su cuarteto, donde un joven músico por aquel entonces, que era Miguel Villas-Boas, que luego fue en los años 60 y 70 una de las orquestas más bailables del Uruguay junto a Donato Raciati. Bueno, Villas-Boas fue invitado por Firpo a tocar en su cuarteto, nada menos el tango El Choclo. Miguel Villas-Boas, que era un muchacho y que recién comenzaba con esa orquesta, que tenía el mismo estilo que el maestro Roberto Firpo, que en 1917, que ya era lejano en ese 1964, Firpo había estrenado La Comparsita en Montevideo.
Mirá, es que mucha importancia tiene como escenario por todos los artistas que pasaron por allí.
Sin ninguna duda, Julio Sosa, Carlitos Roldán, un cantor de allí, de la zona de Goes, muy cercano a la zona de Goes, una zona tanguera por excelencia. Bueno, y empieza, se construye como Palacio de la Cerveza. Luego pasa en el año 32 a la Fábrica Nacional de Cerveza. Y se dice, bueno, según lo que pude leer, hay una nota muy interesante que hizo el periodista Leonel García en Galería. Habla de la elaboración de cerveza en sus sótanos, bueno, por supuesto los bailes, pero hay una inflexión muy importante que ustedes tocaron al principio de hoy, ¿sí? Y es cuando lo compra Sudamérica en 1960, la institución Atlética Sudamérica. Y ahí se incorpora lo que es los bailes de cumbia, ¿no? El Suda, ¿no?
Ay, claro, famosísimo.
Porque mantiene las pistas de música típica, o sea, de tango, pero tango y milonga, pero a su vez la gran, pues ese, el gran prestigio, ¿no? De a partir de la presidencia de Roque Santucci en Sudamérica, ahí hay unas declaraciones muy 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 lindas de Julio Toyos, ¿no? Que fue uno gran hincha de Sudamérica, ¿no? Que hablando de esos bailes, el interbailable, por ejemplo, a partir de los 60, fue
el
un
inter.
Baile muy, muy, muy conocido. Tres pistas, y se habla de 7.000 personas por fin de semana, o sea, mucha gente, y bandas y grupos emblemáticos de nuestra música tropical, Casino.
¿Llegaron a ir ustedes? ¿Vos fuiste, Alejandro?
Mirá, yo le cuento de que yo nací en el 61, y no llegué a ir a los bailes porque cuando yo tenía edad de bailes, esa música era mal vista, ¿no? Ustedes saben que, y eso es un tema algún día si quieren lo hablamos, que es a partir de los 90 con el pop latino, ¿no? Con Los Fatales, Monterrojo, lo que sé, Nieto del Futuro, toda esa, esa música que seguimos bailando, va, cuando había fiestas bailábamos,
sí.
¿No?
Vamos a vos a te encantaba bailar y lo sabés.
No, me encanta bailar, no lo digas en pasado, porque va a volver a pasar.
Y aparte podés bailar en tu casa, podés correr los muebles y ponerte a bailar, yo hago eso.
Sí, pero vos sabés que yo soy más bailarín de pista, ¿no?
¡Opa! ¿No? Te hemos visto bailar.
Te
pones los pepos de baile y escuchame, sacás lustre.
Sí, tú que no me vio, pero...
ya te voy a ver.
Paula, sí.
Sí, te hemos visto.
Y sabe también otros ritmos. Ya Manuel Serrat cantó allí en el Sudamérica alguna vez. Marito Ortega, por supuesto, ¿no?
Cabían 7.000 personas porque tenía varios pisos. Estaba el salón principal de abajo, donde supuestamente ahí era lo del Palacio de la Cerveza, donde se puede ver algo de lo que quedó de esa época. Divina la arquitectura, pero después vos subís y creo que tiene dos pisos que donde vos podés mirar hacia abajo, ¿no? Porque hay como,
ahí está, y hay un,
como un balcón que mira hacia la pista principal.
De luminaria que atraviesa los distintos niveles, como contaba recién Andrés Parrado.
Es un palacio, posta, y también creo que se habilitaba el patio de afuera, donde en el Inter había un carrito de chorizos.
Sí, sí. ¿Cómo te lo conocés, no?
Claro, no llegué a ir y consumir en el carrito de chorizos, pero me parecía brillante esa idea. Sí, tener un carrito adentro del boliche me pareció... una cosa despegada.
Se hicieron muchas fiestas allí, fiestas empresariales también. Bueno, en el año 82, Sudamérica tuvo un técnico argentino, que era Roberto Perfumo, que le salió mucha plata en dólares. Después rompió la tablita en noviembre de ese año. ¿Y qué pasó? Sudamérica quedó muy endeudada con ese técnico y prácticamente gran parte de la venta del Palacio Sudamérica pasó a... estas deudas que tenía el club con este director técnico argentino, ¿no? Bueno, puesto que se siguió usando los nuevos dueños, después la compran para, la usan para eventos en la facultad, de la Facultad de Medicina, por ejemplo, la alquilan, por ejemplo, asambleas y eventos de la cercana facultad, ¿no? Y por supuesto también espectáculos muy muy interesantes, porque por ejemplo estuve viendo boxeo en septiembre del 16, ¿mirá? En el 19 la clasificatoria de el torneo de danza, de tango danza para el mundial de Buenos Aires de baile de tango. O sea que en definitiva, pese al prejuicio que existió durante mucho tiempo, yo por ejemplo no iba a esos bailes cuando yo era adolescente y fui después un poquito más grande, porque eran tenidos como terraja, entre comillas, ¿no? Después esa música se popularizó, por supuesto, ¿no? También tiene que ver con los ritmos caribeños, la plena, la salsa, la bachata, ¿no? El merengue, todos esos que van a, por supuesto, hacer que esta música sea muy linda con respecto a lo que tiene que ver con el baile. Y llegamos a hoy, ¿no? ¿Qué pasa hoy? Está en venta, hay está tasado en 2,5 millones de dólares aproximadamente, pero muy deteriorado. Según me han dicho, se estuvo, de vez en cuando se filman producciones cinematográficas, se filman comerciales, hay algunos vidrios tapados con nylon, ¿no? Y el último baile se hizo en enero del 2020, ¿no? O sea, y ahí empezamos en la preocupación patrimonial, porque ustedes saben que, según declaró el arquitecto William Rey, presidente de la Comisión de Patrimonio, no es monumento histórico.
Ah, no es, pero tiene interés no, patrimonial, ¿no?
No, tiene, decía Rey, solo la fachada de Yatay con un interés departamental, ni siquiera nacional, ¿no? Y es claro de que debería estar protegido, lo admite el propio Willy, ¿no? Porque acá, y lo que decíamos al principio, acá se aúna, no se juntan, dos, lo material, es un Art Deco muy importante, de aquella época en la que el Art Deco imperaba, el Palacio Rinaldi, el edificio, el Palacio Díaz, el 18 de julio, el Lapido, y otros, por supuesto, incluso el mismo, el Estadio Centenario tiene también rasgos Art Deco, ¿no? Pero pasa por lo que siempre yo quiero terminar hablando de algo que no tiene nada que ver, pero sí, y es citando a Francisco de Quevedo, que es un poeta de inicio del siglo XVII en España, el siglo de oro, habla del poderoso caballero Don Dinero, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto? Sí, tiene mucho que ver, ¿no? Sí. Porque yo tengo un gran respeto a los que piden no demoler, ¿no? Por ejemplo, creo que hay muy instituciones y hay grupos y colectivos, me parece bárbaro. Y ahora mi pregunta es, ¿y después qué? Cuando no se demuele.
No, claro, ¿no? Se tendría que invertir en una, no sé si refacción, pero sí, al menos interna, manteniendo fachada.
No, es más, limitás la venta, después los interesados en el bien son menos porque no lo pueden modificar tanto como quisieran.
Bueno, hay una comisión patrimonial, no sé quién, alguien.
Sí, claro, el tema es que el Estado no se le piden a veces al Estado, pero el Estado no tiene...
Claro, es el Estado el que debería invertir, para mí.
Ahí está, pero el Estado no puede invertir con todo lo que aparece que
no,
tiene...
No, claro, que se cae.
...en fidelidad patrimonial. Yo lo que creo, ¿sí?, es que puede haber privados, ¿no?, que, por supuesto, yo creo en la acción mixta, el Estado y los privados, hay fundaciones, por supuesto, que también puede ser, tenemos la experiencia del MAPI con la fundación, es una buena experiencia, ¿no?, y cualquier solución política tiene que tener el financiamiento adecuado, ¿no?, y por supuesto generar lo que se llama un bien de uso autosustentable, o sea, que se pueda realmente autosostener, ¿no? Y, por supuesto, de cara a la comunidad y de cara al turismo, ¿no?
Yo tenía una muy buena idea para ese lugar, perdón que te corte. Sí. Además, con el fin turístico...
Una propuesta.
El fin turístico ahí, imagínate, haces un circuito que es el Palacio Legislativo, el MAM, y el Palacio de la Cerveza, reconstruido Sudamérica, pero me parece que ese predio, que es gigante, ya estuve estudiando el tema. Incluso... surgieron interesados en el predio porque da para construir un montón.
¿Qué harías vos?
Una ciudad universitaria.
¿En dónde? Ahí está buena.
Un complejo universitario de chiquilines que vivan ahí.
Iban
a medicina, química y toman la bicicleta y se van hasta Lipa, si quieren.
Sí, puede ser abuelada, a derecha, todo cerca.
Lo cultural y lo educativo. Está
claro,
muy bien.
Y que el inversor los alquila y también esa sala se construye en un centro cultural Art Deco, ojalá con algo de vida, porque acá también pasa que después se salvan los bienes y después no se sabe qué fin darles. Para que nosotros podamos rescatar más bienes patrimoniales, necesitamos esos inversores con
ahí
mucha
está.
Guita y con muy buen gusto. Sí. Y acá también. En Uruguay es una carencia que tenemos enorme. En Buenos Aires está lleno.
De gustos y de guita. Sí.
Tienen que venir. Chica, que venir de Argentina.
Le cierro diciendo que tenemos más de una lista de espera. AFE, el
cierto.
Complejo de Central y Plaza, el Hotel Nacional allí frente al puerto,
sí.
Así que ustedes que tenemos unos cuantos, o sea, evidentemente no es un tema fácil.
Totalmente.
Y le cierro recitando rápidamente a Quevedo, que dice, hablando del dinero, él es mi amante y amado, pues de puro enamorado hace todo cuanto quiero, por eso caballero es don dinero. Esto, como muchas cosas, también se resuelve con voluntad política y con dinero.
Gracias, Ale. Buenísima la columna, como siempre. ¿Sabés el lunes que viene con que venís?
Sí. Vamos a hablar de Artigas a través de tres canciones, que algunas se pueden imaginar cuáles son.
Ah.
Tres canciones de Artigas distintas.
Ya tengo una en la cabeza, Cuarteto de Nos.
Eso es
infaltable.
Por ahí puede andar.
Me encanta. Gracias, Ale. Igual para vos.
Hasta luego.